un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy!
Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en un episodio más de Ideas a Granel, su podcast verde. Estamos aquí con la siempre verde, michoacana, madre, padre, no, padre no, ¿verdad? Solo madre, con Pau Zero Waste.
Estamos aquí con nuestro mercadólogo favorito, ambientalista, Zero Waster, emprendedor, Rigo.Bustos.
Hoy tenemos dos invitados, no solo uno. Dos. Perfecto. Creo que son los la primera vez que tenemos dos, ¿no? Siempre solo tenemos uno.
No, ya hemos tenido con economía circular.
Sí, justamente. Cierto. Los hermanos, sí.
Los hermanos.
Pero esta vez no son hermanos.
Somos aliados, grandes aliados.
Tenemos, por una parte, a una fashion victim. Qué bien sabía a quién nos referimos. Creo que ya la conocen muchos. Es Fabiola de Refilea.
Y nos hace el favor de acompañarnos también un ingeniero ambiental que es gran amigo y colaborador de Fabiola en su proyecto de Refilea. Él es Juan Carlos Utrilla.
¡Bravo!
No, pues estamos muy contentos, la verdad, porque hoy vamos a hablar de economía circular, de una estrategia de la economía circular, que es la que aplica Fabiola en su proyecto, y también de biodegradabilidad de productos de limpieza. Yo creo que es, o sea, de los temas que más nos preguntan, ¿no? ¿Esto sí es biodegradable o no? Y te mandan la foto del producto, ¿no? Así como si, sí, claro, como si nosotros hubiéramos hecho las pruebas de todos los productos que hay
ya teníamos
en el
mercado.
Sí.
Hasta yo, si esto es biodegradable.
Un famoso jabón que todo el mundo piensa que es biodegradable. ahorita les decimos los nombres. Porque si aquí sí decimos nombres, entonces.
Yeah.
Pero si quieren comenzar con nuestra famosa sección.
¡Ay! Ya se me olvidaron las secciones de este señor.
La mazorca.
Tenemos una buena noticia que tiene que ver con la educación. Y es algo que a nosotros no nos encanta porque, pues, parte de hacer difusión es justo para educar, ¿no? O sea, con la información más veraz que tenemos a la mano. Y para que se queden sonriendo con esta buena noticia, les queremos contar que en Italia enseñarán a los niños sobre emergencia climática. Eso ya va a estar en los planes de estudio de los niños. Italia comenzó por agregar la crisis climática a su plan de estudios. La educación es un factor que influye en todo sentido para el planeta y es por esto que se decidió poner la cultura de la prevención como respuesta para evitar verdaderas catástrofes. Y creo que desde ahí es donde todos deberíamos empezar y copiarles esta buena idea en todos los países, porque no sabemos qué es crisis climática, ¿no? O sea, eso lo vamos aprendiendo conforme lo vamos escuchando como en redes sociales o conforme nos vamos enfrentando a, no sé, a las contingencias, a problemas ambientales, pero ya cuando los tenemos cara a cara. Entonces, pues, justo prevenir es una de las grandes soluciones que podemos encontrar. Y pues ya en Italia, para el ciclo escolar 2020, estará lleno de horas de enseñanza. Son 33 horas de estudio sobre crisis ambiental. Así es que no se lo están tomando como algo accesorio, algo como para quedar bien. Realmente se ve que es algo fundamental. Pues 33 horas de estudio creo que es una buena cantidad para que los niños y jóvenes aprendan sobre qué es y cómo los podemos combatir. ¿Qué piensan de esto? De esta buena noticia.
No, es excelente porque la educación tiene que empezar desde los niños.
Sí.
Ellos tienen, para empezar, es lo que veo algo interesante, que ellos ya tienen otro chip. Sí. Desde chiquitos están cuidándose más, preocupándose más por el medio ambiente. Ajá. Y qué mejor de que empezar a guiarlos desde ahorita, ¿no? Desde sí. qué forma hacerlo, ¿no?
Fíjate que en las pláticas que a veces doy, o en los talleres, bueno, está dirigido a adultos, pero hay papás que llevan a sus hijos de 10 años, 9 años, por ahí. Y me impresiona cómo a veces saben más que los sus niños. Papás.
Exacto.
No, papá, es que ese no se recicla.
¿Cómo crees?
Sí,
es una gran preocupación, ¿no?, de ellos, uh-huh. conservar el planeta, pues tener un mejor futuro.
No, y aparte también porque pasamos de preocupar nada más a los niños a darles una solución, porque lo que he escuchado mucho es esta... como angustia que les empieza a generar de tanta noticia de cambio climático y que no saben qué hacer. Entonces yo creo que el educarlos hace que puedan accionar y también mentalmente ellos estén mucho más tranquilos.
Claro. Sí, exacto. En lugar de nada más decirle, te toca,
solucionar
todo este problema claro. que te estamos dejando, pues sí, obviamente irnos preparando para...
Pues ya tener una mejor solución.
Sí, tener una vida diferente ellos mismos.
Sí, darle las herramientas, ¿no? Irle diciendo cómo hacer las cosas en lugar de solo decirles esto no se puede, ajá. sino decirles cómo sí se puede y cómo se deben de hacer las cosas.
Bueno, yo he visto que los niños no solamente esperan ni que le digas cómo, sino que ellos están tomando la iniciativa.
Sí.
Sí, me ha tocado ver varios chiquitillos de 10, 11 años que ellos están empezando a promover, que quiero hacer esto, quiero cambiar en esto, quiero ayudar en esto.
Sí, o que están hasta teniendo premios, ¿no? Por las innovaciones que claro. se les ocurren en cuanto a energía solar, o este chico que creó los limpiadores de océanos, creo que a los 14 años, ¿no? Tuvo esta iniciativa y ahorita ya es una realidad que mandó a los océanos con estas máquinas que pueden como filtrar. La basura que va encontrando y pues bien chavitos, o sea, ni 18 años tenía.
Entonces, wow, esa no lo sabía.
Nosotros esa edad que estábamos haciendo.
Estábamos jugando solamente, estábamos viendo que
contaminando
seguramente.
Sí, con los pasos.
Pues esta bueno. fue su sección
La mazorca.
Muy bien.
Ahora sí, a entrarle a lo bueno, que es a lo que tenemos aquí a nuestros invitados. Como dijo Pau en un inicio, principalmente nosotros en un tema ya anterior donde tuvimos a México Recicla, estuvimos hablando de la economía circular, cómo actualmente la mayoría de las economías en todo el mundo se maneja por una economía lineal, que es, se hace un producto, se vende, se utiliza y se tira, tal cual, ¿no? Es algo muy de, se produce y se tira, se produce, se usa y se tira. Y la economía circular es... que este proceso no se termine en tirarlo, sino que desde el empaque y todo, hacerlo como más, una estrategia mucho más amplia, donde este producto no llegue a tirarlo, sino que se siga utilizando de alguna forma u otra, ¿no? Y ahora lo vamos a enfocar muy específicamente como a la parte de limpieza, ¿no? Si bien comentamos, Fabi se encarga de, es la... fundadora de Refilea, que es una empresa que se dedica a llevar los productos de limpieza hasta la puerta de tu hogar. También tienen algunos otros productos, ¿no? Como cereales y demás. Pero específicamente, como su core business son los productos de limpieza, ¿no?
Sí. Y ahorita cuidado personal, que también está agarrando fuerza, porque no encuentras tan fácilmente ese tipo de productos como shampoos, cremas, etcétera.
Y por otro lado, la parte de su socio, que es quien los hace. Es químico y él nos va a estar explicando como más a detalle todo esto. ¿Ustedes cómo es como aplican la economía circular en su negocio? ¿Qué es lo que, o sea, tal cual, a ver, un producto normal que nosotros compramos fabuloso, ¿no? Hacen el producto, lo hacen la logística, esa logística hace que llegue al súper al que nosotros vamos, compramos el fabuloso, lo utilizamos, tiramos el envase, contamina el envase, contamina el producto, porque el producto pues, al final tiene ciertos químicos que contaminan. ¿Ustedes cómo aplican esto? ¿Cómo lo cambian?
Sí, claro, bueno, también somos grandes aliados aquí de Fabi, de Refilea, nosotros somos Protecto One, desarrollamos una línea de productos que son ecológicos. Y cuando nació esta empresa empezamos primero con tres grandes pilares, que que fuera lo más ecológico posible. Aquí recargo mucho la palabra posible. Ajá. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del consumidor le gusta mucho que tenga olor, que tenga color, que tenga espuma y que sea viscoso en el caso de los detergentes. Lograr esto también fue un verdadero reto. ¿Por qué? Porque si yo hacía un producto sin color, sin fragancia, sin esto, iba a ir solamente a 1.5% del mercado. Y la idea era cómo invitar a que la gran mayoría de la población lograra entrar a ese tipo de productos. Uh-huh. Entonces aquí logramos por fin una fórmula que se logra con 95% de productos de origen natural y todavía tenemos una partecita sintética. Eso sí, sin lugar a dudas, que es, ante todo, viene la parte de la fragancia. La parte de la fragancia generalmente es un aceite esencial más un vehículo, y el vehículo sí es petroquímico. Okay. Ese fue, digamos, el primer gran pilar, ¿no? El segundo pilar, que fue un producto muy cercano en desempeño, inclusive creo que lo logramos mejorar en varios de los productos convencionales. Y el tercer gran pilar era que tuviéramos un producto con precios muy accesibles para perder, en verdad, poder hacer un impacto ambiental. Porque si no nos íbamos a convertir... Sí, porque si no te convertías en un producto de nicho, como están muchos productos ecológicos actualmente.
¿Qué es de lo que se queja mucha gente? Que, ok, yo sí quiero ser ecológico y todo, pero si me va a salir 3 veces el precio del producto que te venden en el supermercado...
Sí, claro, prefiero mi economía en este momento.
Lo siento mucho.
Ese fue, digamos, el primer gran reto. Ya después empezamos con que dijimos, aquí, perfecto, logramos después de un buen rato de tiempo de andar haciendo pruebas, un producto ecológico. Ahora lo importante era el entorno. ¿Qué hacíamos con todo alrededor? Uh-huh. Y queríamos que todo el sistema estuviera, y ahí fue donde empezamos mucho con ese tema de que tú bien comentas de economía circular. Digo, no nos vamos a meter ahorita tan a fondo, ya lo practicaron más a fondo la vez anterior, pero nosotros básicamente es romper esa línea de casi casi como tú bien comentabas, sacar recursos de la naturaleza, transformarlos, consumirlos y tirarlos a la basura. ¿Sabes? Queremos romper ese ciclo. Sí. Entonces, ¿qué empezamos con nosotros? Agarramos 4 grandes etapas de lo que es la economía circular, que prácticamente, en pocas palabras, la economía circular es que los residuos de un proceso sean la materia prima de otro proceso, claro. O sea, que no lo destruyamos, ¿no? Uh-huh. O maximicemos el valor y la utilidad siempre de todos los elementos y las materias primas. Uh-huh. Lo rompimos en la etapa, por ejemplo, de producción, del consumo responsable, de reciclado y finalmente de residuos. ¿Qué pasaba con todo nuestro producto en esas 4 etapas? Okay. En la etapa, por ejemplo, de producción, lo que comentamos un ratito, materias casi... más del 95% de fuentes renovables, que se degradan más del 80% en 28 días. Aquí también el siguiente punto que tenemos fue, empezamos ya a trabajar en Chiapas, en la planta principal, con captación de agua de lluvia. Tenemos el proyecto de trabajar solamente con paneles solares para que sea todo de energía sustentable. Y hagamos la parte de la producción. En la parte de consumo responsable, ahí, en esas materias primas que tenemos, que son principalmente derivados del coco, maíz y girasol, son muy compatibles con el agua. ¿Qué significa esto? Que van a ser muy fácilmente enjuagables. O sea, vas a requerir poquita agua para poder enjuagarlos. Y vamos a arrancar un proyecto en Chiapas que, cuando literal escuché yo de refilear, dije yo, este es el click, este es el momento de poder hacer una gran alianza con un motocarro eléctrico. Que también la transportación sea totalmente sustentable. Y te digo, cuando platicábamos con Fabi, pues digo, dice, yo ya la tengo aquí en Ciudad de México, pues bueno, esa sería entonces la gran alianza, ¿no?
Pronto más motitos.
Esperemos para que podamos llegar a más y más, y ese es el objetivo, ¿no? El sueño, que toda esa cadena podamos ir haciéndolo, ¿no?
Sí, sí, sí.
En el otro punto que tenemos, en la parte de reciclado, nosotros tenemos los bidones, que también siempre soñamos con que ya no entregar envases, prácticamente que sea solamente una vez y después andarlo reciclando y reciclando, que también aquí hubo un excelente clic con Refilea, que ese es uno de los objetivos de Refilea, entregar el producto sin ya usar más envases, ¿no?
Sí, también el tema de los envases, porque siempre me preguntan mis clientes, ok, nosotros estamos reusando nuestros envases, pero ¿qué pasa con los envases que estás usando? Yo normalmente entrego en bidones de 10 o 20 litros, y esos bidones me los rellenan todos mis proveedores. Aparte de que los rellenan, hay otras marcas, que aparte eso es como súper bueno, otras marcas, no sé si saben, pero los productos de cuidado personal no pueden reusar sus envases. Ellos por higiene, o sea, los tienen que tirar. Entonces, unas marcas me los están dando para yo, por ejemplo, dárselos a Juan Carlos o a mi otro proveedor de productos genéricos. Entonces ellos usan también envases de otras marcas para los productos de limpieza. Okay. Entonces les damos más vida a
eso. ¿Cómo qué productos de higiene personal no se pueden reutilizar?
Shampoos, cremas.
Es que sí es por la industria. Haz de cuenta que la industria te pide que siempre tienes que tener envases literal casi siempre nuevos y totalmente sanitizados, esterilizados. Porque sí, cuidado del hogar es mucho más sensible. En cuidado del hogar te dan un poquito más de flexibilidad.
Sí, en la cosmética incluso no pueden utilizar envases reciclados, que es un gran problema que hay para tener certificaciones como la FDA o incluso COFEPRIS, también les pide que no sean envases de material reciclado por cuestiones de sanidad. Pero eso está evolucionando un poquito, ¿eh? Ya cada vez les están dando más chances de meter cierto porcentaje de material reciclado. Y yo creo que también va a evolucionar ese sentido.
Como dices que se puede decir marcas, hay una empresa que va, pues, muy respetable, se llama Natura. Sí. Natura está teniendo muchos proyectos de esos. Uh-huh. Está empezando a hacer mucho. En nuestro caso, también algo que hicimos fue, bueno, comentarles, nuestro producto prácticamente no tiene conservadores. Okay. Entonces aquí también era un reto. Comentábamos con Fabi, porque generalmente, ¿qué va a pasar en casa? Te entregan un envase, la que se lo lavaron con el agua de la llave. El agua de la llave siempre tiene microorganismos. Al meter nuestro detergente, sí va a empezar a descomponer inmediatamente. En 28 días, ya se había descomponido totalmente, un olorcito hasta putrefacto, ¿no? Ajá. ¿Qué hacemos? Ya con Fabi hicimos un conservador que está aprobado por EcoCert. Entonces, literal, le tiramos un par de disparos. Y así aseguramos que nuestro producto vaya garantizado. Okay. Porque digo, sí me pasó que muchas ocasiones me decían, oye, pues yo sí relleno otros productos y no hay problema. Digo, pues que probablemente el otro producto tenga una mayor cantidad de conservadores.
Okay. Uh-huh. Sí, es lo que estamos haciendo. Y también le recomiendo a mis clientes que si es un producto biodegradable no me compren, porque normalmente estamos acostumbrados a comprar 10 litros para que me dure 6 meses.
No venga.
Y les digo, no, pues ¿sabes qué? Mejor cómprame 3 litros, lo que te vas a acabar en 1 a 3 meses, porque sí. Si no, muy probablemente se te pueda descomponer el producto. O sea, ¿para qué nos arriesgamos? Puedo venir, entonces no claro. pasa nada.
Sí, sí, sí. Eso es bien importante que lo sepan, porque, claro, como cliente tú dices, sí, tráeme lo más posible, ¿no?
Sí,
pero hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Que para que te dure tu cremita 2 años, pues es porque tiene un montón de conservadores, ¿no? O tus productos de limpieza. Entonces, tal vez valga la pena, Fabi, que nos expliques cómo es tu sistema de venta o tu propuesta, tu proyecto.
Sí.
Para la gente que a lo mejor no conoce.
No sé. Somos una tienda a granel. En lugar de domicilio la quiero llamar móvil, porque literal somos un carrito que va a tu casa y que tiene ahí todos los productos. Puedes hacer tu orden de compra por un mensaje de WhatsApp o en línea. Llegamos, nos programamos, ahorita como solamente tenemos una moto, nos programamos una vez a la semana para diferentes zonas. Llegamos a tu casa y ahí mismo tú bajas tus envases y ahí mismo te los rellenamos. La idea con esto es ofrecer conveniencia a la gente, porque muchas veces cuando compras productos de limpieza, compras no solamente un litro, compras 3 litros de cada producto, que es o detergente, suavizante, limpia vidrios, desengrasante, entonces para lavar los trastes. Entonces, solo de esos 5 productos ya van por lo menos 5 kilos, ¿no? Y literal, aunque si no tienes coche, moverlos de aunque sea una cuadra, es muy pesado.
Sí.
Entonces, fue la idea de llevarlos hasta tu casa y quitar como esa fricción de que la gente de repente de mejor prefiero ir a la tiendita de la esquina o prefiero ir al súper o prefiero cualquier otra cosa, y más porque es de las cosas que menos te preocupas, o sea, te acuerdas cuando ya se te va a acabar.
Sí,
entonces por eso decidimos llevarlo hasta tu casa y ese fue el sistema. Yo estaba muy convencida de que quería dejáramos de usar envases, no solamente envases de plástico, envases de vidrio, porque ustedes saben que el vidrio también sí, en México, también. No, aunque es un mejor producto, en México no se recicla. Entonces, cualquier tipo de envases, y estoy peleadísima con yo generar una. Todo el mundo me dice, ¿por qué no haces tus envases que sean bonitos y tengan tu logo y no sé qué? Porque hay muchos envases en el mundo.
Claro.
Que yo quiero que mi marca hable por sí sola y que mi marca, la gente al final se les quede en la mente y no en una etiqueta. ¿no?
Y sabes que eso, bueno, los proyectos que solemos invitar también aquí a Ideas a Granel y que nosotros promovemos mucho es justo eso, que venga de un auténtico preocupación por el cuidado del planeta y no un posicionamiento mercadológico solo por en esta ola, ¿no? De todo verde.
Que se convierte en el greenwashing, ¿no?
Exacto, que sea greenwashing, ¿no? Que pues hay muchísimos. Entonces, creo que, o sea, transmiten eso, o sea, ambos con sus proyectos, justo que hay una verdadera preocupación porque sea lo más ecológico posible y que sea congruente, ¿no? Entonces, parte de, okay, que no se vea súper lindo, sí, así sí, como sí, todo instagrameable.
Exactamente.
Es eso, sacrificar la parte visual por algo que realmente, pues finalmente lo que necesitamos es el producto, ¿no?
Claro, no la imagen, ¿no? Y y otra de las, creo que de las cosas importantes es no dejar a sectores rezagados, y era una de mis preocupaciones, como que esta idea de que ser ecológico tiene que ser caro o ser, y es como una pelea constante de que tenemos, ¿no? De que piensas una tienda granel y automáticamente piensas en algo de que
hoy
no puedo,
bajo precio.
No, al revés, o sea que creo que la idea de ahora es como una tienda cara, una tienda que no puedo tocar los productos, una tienda como que no me genera el yo ir a la tienda, ¿no? Y más sí, sino que vas a gastar más de lo que tienes en la bolsa, ¿no? Entonces, por eso yo normalmente manejo dos gamas de productos, que es la biodegradable, que gracias a Juan Carlos pude encontrar unos muy buenos precios de productos biodegradables, pero aún así tengo una marca de productos genéricos que al final contaminan obviamente mucho más que un ecológico, pero está esta opción también de que la gente pueda ahorrar, aparte de ahorrar, no generar más residuos de plásticos, envases, etc., ¿no?
Y también es parte del proceso de adaptación, ¿no? Tal vez la primera reacción o el primer impulso sea, ok, ya no voy a hacer más empaques, ¿no? Ya no voy a generar basura por los empaques y por eso comprar estos productos a granel. Pero tal vez el siguiente paso ya sea, y además ya sea generar conciencia sobre que el producto contamina. Entonces sí, ya dar un paso a los biodegradables o ecológicos. Y pues así también es cada quien su camino, ¿no?
Claro,
entonces,
claro. No, y la verdad sí pasa, o sea, la mayoría de mis clientes pasa, y más en limpiapisos. Se cuenta un limpiapisos te puede costar 16 pesos y el ecológico cuesta 23 pesos. Entonces, son 10 pesos que no le hacen la diferencia a la mayoría de las personas.
No.
Y más porque tienes que usar mucho menos cantidad porque el producto es mucho más concentrado. Entonces, la gente como que dice, ok, lo probar. Y es de las primeras cosas.
El costo en aplicación termina siendo muchísimas veces hasta algo igual, ¿no?
Ajá. Yo, la última vez que refilía fue a hacerme mi surtido rico. O sea, compré un buen de cosas, de que lavaplatos, el limpiapisos, el como cloro, jabón, y fueron no más de 200 pesos, fueron menos de 200 pesos, hicieron bastantes cosas. Entonces, sí, justamente el precio no es tan diferente, te lo llevan hasta tu casa, estás ahorrando el tiempo que de tú ir a un lugar, estás ahorrando gasolina, estás ahorrando lo del Uber, entonces al final son muchas cosas que te dan a beneficio. Y justamente lo que vende Refilia, yo pienso que también es como todo un concepto de que te lo lleva a tu casa, no te preocupas por esto, es biodegradable, no contaminas, los envases que tú tienes ya los puedes reutilizar. Si tú quieres envases bonitos, puedes comprar tus envases bonitos y estarlos reutilizando. Sí, entonces está súper cool eso. Y
aparte, perdón que te interrumpa, porque ahorita me acordé una de las cosas por las que los clientes me dicen, no, es que no tengo envases, entonces tengo que ir primero al súper y luego te compro a ti. Digo, no, tengo en verdad tantos envases que los porteros de todas mis clientas los porteros de mis clientas de que, pues, empiezas a hacer relaciones, ¿no? Entonces, te junté estos envases para que los reuses. Literal, a la semana termino con 10 envases. El señor planta me guarda envases, las marcas que les digo me guardan envases. Entonces, si no hay, o sea, si alguien no tiene envases, realmente puedes
pedir,
y es algo también súper padre, porque creo que lo padre de esto es que empiezas a generar una comunidad y una conciencia de la gente que te rodea, y para mí eso es como de las cosas más padres de este proyecto.
Y por ejemplo, una pregunta así como muy específica, en su proyecto, en conjunto, o sea, la parte, sumando la parte de la realización de los productos con la parte de logística de la entrega, ¿cuáles serían como tres prácticas de economía circular que ustedes dicen? Nosotros estas tres prácticas son las principales que ocupamos de economía circular.
Bueno, comentábamos hace unos momentitos, tenemos lo de la parte del reciclado, o sea, tenemos totalmente los envases, los podemos usar N cantidad de veces.
Okay.
La idea es ya no volver a comprar ningún envase más. Bueno, y hasta ahorita también se me olvidaba comentar en la parte de los residuos, ¿qué hacemos con los residuos? Cuando ya se empiezan a dañar los envases, lo que hacemos es literal, hicimos una alianza con otro aliado en Chiapas, se tritura todo el PET, se tritura el envase, se le pone una resina, se pone cemento y se van convirtiendo en bloques. Entonces, okay, prácticamente los muros de la planta de Chiapas están haciéndose con puros bloques que tienen PET. Aproximadamente cada bloque tiene 120 botellas de PET. Entonces, right, también esa es la idea, es lo que te decía hace ratito, ¿no? De que los residuos de una parte, de un proceso, se convierten en la materia prima de otra parte.
Uh-huh. Okay.
Y la otra que te comentábamos también al inicio, muchísimo en la parte convencional, es el uso de agua de lluvia y el uso de energía solar. Para que todo lo que fabriquemos esté totalmente en esa línea, ¿no? Que no tengamos, literal, nuestros insumos de residuos es básico. Y otro punto que hicimos también en la planta fue, nos desconectamos del drenaje municipal, o sea, no tiramos nada al drenaje municipal, hicimos una mini cisterna, y esta mini cisterna estamos regando nuestro huerto. O sea, hicimos literal un pequeño huerto.
¿Sus insumos son de Chiapas o de dónde traen sus insumos para ellos?
Sí, no, la gran mayoría viene de Alemania.
Ah,
sí, sí, que ese es uno de las, ahora sí que de los retos que tenemos ahora, empezar a ver cómo formularlos, que sí es una tecnología muy muy elevada.
Uh-huh.
Y hasta el momento no hemos logrado todavía fabricarlos. Okay. Aquí.
Pero entonces, ¿de Alemania qué traen? Por ejemplo, ¿la parte sintética o
no,
también?
No, toda la parte natural. Natural. Digamos, son los derivados de, derivados de coco, derivados de girasol, derivados de,
sí,
del maíz. Uh-huh. Que se convierten, son materias que cometen, son surfactantes, y estos son la base para hacer toda la, okay, todos los detergentes.
Y entonces, por ejemplo, para el consumidor, ¿cómo le dirías? A mí me preguntan, ¿este producto es biodegradable? Así me mandan una foto, ¿no? Entonces, digo, no sé. Ahí te dicen que es ecológico, pero claro que no, nada más porque te dicen es ecológico y le ponen una etiqueta verde, quiere decir que ya sea ecológico, ¿no?
Claro, sí, sí.
¿Qué le recomendarían a los consumidores que se fijaran para ver si les da confianza un poco el producto?
Sí, claro.
¿Cómo identificarlos?
Es un verdadero reto. La norma oficial mexicana no te obliga a declarar ingredientes.
Ah, o sea, primero que hablábamos hace
primer
rato,
paso,
la transparencia.
La transparencia. Yo creo que literal tenemos que ser extremadamente, digamos, nosotros lo estamos haciendo, y literal invitamos a todos los que fabrican también productos ecológicos,
uh-huh,
que declaren todo.
Claro.
Que hagan una declaración voluntaria de todos los ingredientes. Ese yo creo que sería literal el primer gran paso.
El primer paso.
Porque de esa forma es posible saber. Ejemplo, te comentaba hace rato, ¿no? Así que en México te obligan solamente a declarar a qué familia pertenece. Por ejemplo, ponen tensoactivo no iónico.
Okay.
Pero en tensoactivo no iónico puede venir un nonilfenol, que es considerado cancerígeno.
Okay.
O un desilglucósido, que es el que usamos nosotros, que viene del lodo del coco y del maíz. O sea, es una diferencia abismal.
No,
pero ese es el problema, que no se declara. Entonces, literal, es un verdadero reto. Saberlo.
Ser bien específico, sino nada más así genérico.
Exactamente. Una tendencia que viene muy fuerte en el mundo ecológico es literal esa. La transparencia es lo nuevo natural.
Sí.
O sea, declara todo lo que tienes.
Y es que aparte, ahorita que dices, yo no sé qué es el nonilfenol, a mí me encanta, si tienen tiempo, visiten la página de Protecto One. Aparte de que vienen específicamente los ingredientes, viene una parte en su página, que espero poderla replicar en el filea, que te metes al nonilfenol, no sé, no viene eso porque no tiene ese ingrediente,
pero viene el libre de,
y te viene, de dónde viene el producto, o sea, de dónde se saca ese derivado, y te viene súper explicado, no sé.
La trazabilidad viene del fondo, además,
ajá,
de sus ingredientes.
Y creo que eso es súper importante, porque, ¿y cómo puedes identificar una marca? Creo que se puede, porque si en un envase no viene descrito nada, no puedes confiar en,
claro,
una
más que te diga ahí ecológico. Ah,
órale. Ah, sí, aplica, ¿no? Lo de el que nada debe, nada teme.
No,
entonces, ser natural, si en verdad eres biodegradable y tus productos están como preocupados por el medio ambiente, vas a mostrar sin ningún problema los ingredientes, ¿no? Y si en algún momento le quieren comprar a alguien, pues pregúntele, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus ingredientes que utilizas? Exacto.
Siempre cuestionar también.
Exacto, ¿qué es lo que tienen? Comentamos, por supuesto que la tendencia del sin envases, el cero basura, es buenísima, es increíble. Pero al final de cuentas es muy fácil, tú como buen ecologista, tú como buen ambientalista, ves un envase, lo agarras, lo recoges y te lo vas, ¿no? Uh-huh. Decíamos un día de broma, ¿no? No podemos estar ahí en el río y digan, ah, mira, ahí va un ilfenol, déjame lo saco, ¿no? Mira, ahí va formaldehído, ¿no? Que también es bien cancerígeno, déjame lo saco. Pues yo creo que a veces es súper importante el envase, pero también es súper importante los ingredientes.
Sí, claro.
Sí, porque los ingredientes no podemos decir
y a ver así, digamos, el top de los ingredientes que sí, tache.
Formaldehído, ¿no? O también conocido como formol, ajá, prohibido por la OMS desde el 2004 por altamente cancerígeno. Okay. Aquí me atrevo a decirte que es uno de los conservadores aún más usados en el país.
¿Y qué producto? Vamos a quemar aquí.
en muchos, en varios, vamos a dejarlo en varios.
Bueno, chequen ahí el formaldehído.
El otro, nonilfenol, de 10 moles principalmente, se usa muchísimo en la industria todavía. Okay. Se ha empezado a dejar de usar, pero aún se sigue usando mucho, también considerado cancerígeno.
Okay.
Amida de coco, que este viene derivado de, produce una palabrita que se llama nitrosamina, que se considera cancerígeno. Entonces, también.
Y fíjate, aunque sea de coco, yo hubiera visto de coco, tal vez hubiéramos pensado.
Sí, es de coco, échamelo.
Viene del aceitito de coco y entonces no es excelente. Uh-huh. Triclosan, que también es lo bueno, creo que con eso sí se ha hecho una campaña muy fuerte y se está empezando a eliminar.
Las pastas, ¿no?
Ajá, había muchísimo en las pastas, exactamente. Y también antes casi todos los jabones de mano antibacterial traían triclosan. Uh-huh. O sea, casi la gran mayoría de los jabones de mano. Por ejemplo, tenemos también lo que son abrillantadores ópticos. Los abrillantadores ópticos producen metales pesados. Uh-huh. Entonces hay que ver ahí también de qué proceso viene.
Okay.
El que nosotros tenemos viene con un proceso que te garantiza que no tiene ninguna traza de metales pesados y que tampoco tiraron metales pesados al medio ambiente cuando se hizo el proceso.
Okay.
Pero también, digamos, serían como que si los cinco,
cinco de los más peligrosos.
Y actualmente de esos top 5 tal cual, o sea, hay productos que en el super nosotros compramos y
sí, tienen, que todavía lo tienen, pero insisto, no se declara.
Okay. O sea, no sabrías.
No sabrías.
O sea, porque yo pudiera comprar, yo sí puedo decir no. hoy compro un detergente, un pinol. Puede ser que traiga eso, pero no viene declarado, entonces yo no voy a saber si lo trae o no lo trae.
Sí, sí, la norma oficial mexicana te pide nada más que pongas, por ejemplo, tensa activos no iónicos, tensa activos aniónicos, conservadores, fragancia y colorante. Pero en estos vienen hay un mundo de variantes.
Si está cañón como en productos de higiene personal no te deja utilizar productos reciclados, pero por otro lado, otros productos que también tienes contacto totalmente con ellos, no los declaras. Si al final estás lavando el piso, ¿no? Y estás utilizando eso, también está teniendo contacto con tus manos.
Sí, oliendo.
O en tu ropa, finalmente se quedan en tu ropa.
O sea, los gases y cuando se evapora, pues lo hueles.
Exactamente. Pues yo creo que ese sería en verdad una verdadera tendencia que podríamos empezar a hacer, ¿no? El declarar.
Sí, la transparencia.
Declara todos tus ingredientes.
Está cañón. Sí, ya nos dejaste así preocupados.
No, si sigues comprando en Refilea.
Sí,
Puedes respirar.
Y de certificaciones, o sea, es que es como una herramienta, ¿no? Que podamos
Totalmente.
Tener los consumidores.
Igual, insisto, no existe una certificación en México. Entonces, uh-huh, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Número uno, como decía, declaramos todos los ingredientes. Tenemos el certificado de cada uno de los ingredientes que nos proveen, así que
Ecocert, o sea, son certificaciones, ¿ya?, internacionales.
Generalmente tienen Ecocert, uh-huh, Safer Choice y en el caso de las fragancias IFRA, que se comprometen a no tener ni un químico tóxico.
Okay.
Eso también es una palabra importante, que a veces me ha tocado de que, oye, ¿tu producto contiene químicos? Digo, pues es que el agua es un compuesto químico, el agua es un compuesto químico. Digo, más bien es libre de químicos tóxicos, ¿no? Sería okay. lo correcto, ¿no?
Es como la parte importante ahí, de libre de
químicos. Libre de químicos tóxicos. Ajá.
Ok, y sé que es un tema a lo mejor que es algo que todo el mundo va a decir, ay, yo ya sabía, pero también es algo que muchos no saben. El jabón Roma. Se tenía que decir y se dijo, ¿no? Porque mucha gente piensa que el jabón Roma es súper bueno, ¿no? Para el medio ambiente, que es de los que menos contamina. Mucha gente compra por eso el jabón Roma. Pero ¿por qué? O sea, eso es un mito, ¿no? Es ¿y por qué es un mito?
Y te voy a decir...
Bueno, yo como fabricante nada más te diría, es una gran empresa mexicana.
No, yo creo que... yo también, yo sí puedo hablar también. Yo era de las marcas que más quería tener por temas de... Porque la gente a la que me dirijo normalmente está acostumbrada a comprar jabón rojo. Entonces, y luego escuchando a Juan Carlos y escuchando a otra gente que me decía de esto, o sea, que se degrada, sí se degrada, y es más, si compras cualquier jabón, porque hablé con alguien de Ariel, y me decía, es que es biodegradable, nuestro jabón polvo es biodegradable. Sí, se degradan, pero pues en 50 años y también tienen químicos tóxicos, etcétera. Entonces, yo soy de las personas que dice, pues, si lo quieres comprar está bien, pero infórmate y sé consciente de lo que estás comprando y no solamente te vayas con la etiqueta que dice
de biodegradable. Pero en el caso del jabón Roma o Blancanieves, o sea, la misma empresa, ¿no? Sí, sí. Incluso tiene la palabra biodegradable en sus empaques. Cofepris me parece que fue quien publicó un informe en el cual aceptaba que era cierta biodegradabilidad, pero nosotros, bueno, lo que hemos a veces comentado es que biodegradable, o sea, quiere decir todo y nada, ¿no? O
sí,
sea,
sí, sí.
Y también cuando dicen, es que no afecta a la vida marina o a la vida, o sea, todas estas pruebas se hacen en casos controlados, con ciertas muestras, con cierto número de, de exposición a ciertos a seres vivos. Entonces, en este estudio que mostraban justo, decían, bueno, en tales microorganismos no presentaron daño, pero en otros sí. Entonces, o sea, lo que voy es que es muy relativo, ¿no? Sí. O sea, tal vez no sea tan dañino como otros productos, y en ese sentido sí es preferible un jabón Roma a tal vez, no se me ocurre ahorita alguno, pero otro que sea todavía más tóxico, pero tampoco saben con la finta de que como dice que es biodegradable y que ya salió este estudio, pues ahí mismo te dice, en tales casos no es tan contaminante, pero eso no quiere decir que sea como a veces ponen, ¿no? Me choca tanto cuando ponen 100% amigable con el medio ambiente, o 100% ecológico,
sí, sí, claro.
O totalmente biodegradable.
No, yo creo que es jugar con, o sea, a mí lo que no me gusta es que juegan con una tendencia, y es lo que yo, desde mi punto de vista, más... por eso no lo voy a tener en realidad, pero por eso no me gusta, porque sí puedes, o sea, sí di que es biodegradable, pero ¿por qué según tú es biodegradable?
Claro,
¿no?
Hay una metodología muy interesante que se llama la OSD 301, Esa es la metodología internacional. En esta metodología es la que usa literal Ecocer, Safer Choice, Green Seal, todas las grandes certificadoras en el mundo, ¿no? ¿Qué buscan? Buscan que en una ventana de 28 días, que se degrade por lo menos el 70%.
Okay.
Si se degrada por lo menos el 70%, se puede considerar un producto totalmente ecológico. Si no se degrada el 70% en 28 días, no se considera ecológico.
Okay, esto es cuestión de tiempo.
Es cuestión de tiempo. Y lo hacen en esa ventana exactamente de 28 días. Porque muchas preguntan, oye, ¿qué pasa en el día, del día 29? Ya no sabemos. La ventana es literal
es la prueba,
de 28
¿no?
días.
Uh-huh. Okay. Sí, porque también pasa con los plásticos biodegradables, también les pusieron como un periodo, ¿no? 180 días, pero bueno, esto ya es otro material. Y para los consumidores, pues es como no hay reglamentaciones en México que te obliguen a decir qué significa cada cosa, pues creo que hay muchas empresas aprovechándose de esto y poniendo 100% amigable con el medio ambiente de origen natural. Pues todo es de origen natural.
Todos son químicos.
Todos sacamos de la tierra, ¿no?
Si somos muy estrictos, pues literal, hasta el petróleo es de origen natural. Fue de origen natural hace muchos años. Así que
y es biodegradable, ¿verdad? No sé cuántos años, pero se biodegrada.
Y, por ejemplo, ya al final yo digo, no, ya yo consumo mis productos que no son biodegradables. ¿Qué tanto estoy dañando al medio ambiente al utilizar?
Bueno, algo que sí es un hecho, uno de los principales contaminantes del agua son exactamente los detergentes. El otro día estábamos haciendo un cálculo que aproximadamente se tiran 10.000 toneladas de activo al drenaje al día en México. De activo. O sea, ¿qué me explico de activo? Que, por ejemplo, un detergente aproximadamente lleva 10% de activo y el 90% de agua. Un multiusos puede llevar entre el 1 y 2% de activo y pues, así que 99% de agua, ¿no? O sea, si lo tradujéramos solamente a un multiusos, estaría diciendo que estamos tirando 1 millón de toneladas al día en el drenaje. ¿Qué pasa con los detergentes? Generalmente cuando entran, así que al agua, empiezan a disminuir la cantidad de oxígeno disuelto. Al disminuir la cantidad de oxígeno disuelto, empiezan a afectar toda la vida acuática. Ese es uno de los grandes daños que tiene y lo que puede estar sucediendo. Por eso es importante de empezar a cambiar, empezar a migrar a materias primas que sean más de fuentes renovables.
Órale, no, o sea...
Todos de pacífico.
Y se contamina, o sea, también hay que... Importante, ¿no? Al contaminar el agua, estás contaminando todo el ecosistema, porque no solamente se queda en el agua, sino al final en la tierra, también el mar al final es uno de los principales órganos donde produce el oxígeno. Entonces al final es todo un círculo, ¿no? Como el medio ambiente. Entonces al llegar esto al agua, al final termina con nosotros.
Sí, no, y aparte yo creo que parte por lo que empieza a refilear, sí es por el tema de los envases, pero creo que todos tenemos como este principio de que empezamos con algo, ya sea dejar de consumir, dejar de generar basura, empezar a ser vegano. Luego esto te lleva como a hacer diferentes cambios. Yo, por ejemplo, del último que hice fue, y que me entró shock, es ponerme protector solar. Y yo, algo que nunca te dijeron que era malo para el medio ambiente, o sea, que algo tan natural que cuando ibas de vacaciones o cuando hace sol te pones protector solar y no te das cuenta del daño que empiezas a generar. Pero creo que es como un paso de empezar a generar cierta conciencia hasta darte cuenta de algo que no ves y que no puedes apreciar, porque no al final en la ciudad no tenemos contacto con el agua, con ríos, etcétera. Nos podemos empezar a generar, esa conciencia y hacer estos cambios y empezar a informarnos, etcétera, y poder cambiar de un producto no ecológico a un producto ecológico que puede salvar los mares, los ríos y la tierra.
Eso suena como canción de ellos.
No sé quién es los ríos.
¿No sabes quién es John Sebastián? No.
Milenio.
Creo que ya no podemos ser amigos.
Okay. Hay una brecha generacional, por lo que.
Sí, no. Esto está grave.
Sí. Bueno.
Estás muy impactado por la
de Sebastián. Vamos a poner una canción terminando esto.
Ok.
Pues, yo creo que el tema es bien amplio, ¿no? Y además con un ingeniero químico aquí, pues, creo que podría seguir. Sí, sí. Pero bueno, entonces vamos a pasar a una sección que se llama
Esto no.
Esto no. Y entonces es un consejo que le vamos a decir a nuestros las personas que nos oyen sobre qué no deben hacer al momento de consumir productos de limpieza, por ejemplo. ¿Qué es lo que deben evitar a toda costa? Bueno, ya dijimos de los productos, bueno, las sustancias, digamos, peligrosas, pero como no siempre están declaradas, sí. Tal vez haya otra cosa que podamos evitar al momento de ir al supermercado, para la gente que sigue yendo al supermercado.
Bueno, un punto puede ser el color. Si es un color muy fluorescente, uh-huh. No. Muy probablemente viene de colores que tengan metales pesados y eso va a dañar a la tierra. O sea, si ven un color muy llamativo, no.
Esto no. Bueno, pues ya se me vino a ir a la gente. Para la marca,
Ah, pero bueno, es súper buen dato, ¿eh?
Sí.
Es súper buen dato.
Esto no. Fan, algo que se te ocurra decirles esto, ¿no?
No, sí, no. Después de ese dato ya.
No, creo que en México usamos muchísimo producto, más de lo que necesitamos. Entonces, yo lo que recomiendo, y yo era esa persona de que, ay, pues veo poquito detergente, bueno, le voy a echar tres
tomas,
así.
Que haga espuma.
Ajá, aprendamos a usar los productos en la cantidad que nos recomiendan las marcas, porque así, uno, ahorramos dinero, contaminamos menos el ambiente y y pues no se me ocurrió que otra cosa.
Claro. Pero, ¿sí? Y acabas de hacer un comentario que está muy importante también, lo de la espuma.
Sí, ajá. A mí también se me ocurrió.
Exacto.
Eso.
Exacto. Insisto, la espuma, claro que sí ayuda, pero no significa que si mientras más espuma, mejor está limpiando. Uh-huh. Entonces, eso también tenerlo en cuenta. Le digo, a lo mejor no es un no absoluto, pero porque a veces sucede que los productos ecológicos, uh-huh, en nuestro caso, en nuestro lavatraste, el derivado de girasol inhibe un poco la espuma, uh-huh, pero te protege muchísimo las manos. Okay. Y muchas personas me dicen, no, es que ya no está lavando bien, necesita más espuma. Yo, no, la espuma no lava, en serio, la espuma es exactamente es relativa. Yo creo que nos quedó sí, la imagen de que la espuma es exactamente la limpieza.
Creo que platicamos con Brenda, justo de que es algo cultural, lo de la espuma, ¿no? Entonces, que para que las grandes empresas adapten sus productos, saben que, no sé si en México o en América Latina, le tienen que poner más espuma para que tenga, exacto, más éxito comercialmente.
Sí, pues yo creo que hubo un comercial muy famoso hace algunos, bueno, ya varios años, que exactamente, ¿no? Que empezaba a generar muchísima espuma.
Ah, sí, 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 exacto. Sí.
Ajá, y esa es una de las cosas que yo creo que nos quedó en la mente, ¿no? De que la espuma es la que lava.
Pero yo pienso que a todos, bueno, a mí cuando empecé a cambiar los productos, sí fue como de acostumbrarme a que no sean tanta espuma.
Claro.
Pero ya que te acostumbras, siento que ya no es como tanto un tema. Es cuestión de acostumbrarse, ¿no?
Sí, no, y aparte otras, y de las cosas que, ya me desvío, pero de las cosas que decía Juan Carlos, de que tiene que haber todavía ciertos químicos, y es porque nos tenemos que desacostumbrar a que huela rico y a que huela, por ejemplo, las esencias naturales obviamente pierden su olor en un tiempo muy corto. Uh-huh. Entonces, ese es como un segundo reto y una segunda cosa que tenemos que empezar a hacer, desacostumbrarnos a que si huele bien, está bien, ¿no?
Sí, cierto.
Entonces,
sí, 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 fíjate que eso es también de otro de los comentarios. Por ejemplo, para los niños, que yo siempre les recomiendo evitar las toallitas húmedas, ¿no? Y en su lugar, lo que usamos aquí en la casa, pues es una tela con agua. Y
claro,
es una tela, una toallita húmeda, tal cual. Pero me dicen, oye, ¿pero qué le pongo para que huela rico? ¿Qué le pongo para que...? Sí, o sea, es como una necesidad que hay, sí, ahí, sí, pero, o sea, el niño está limpio, ¿no? Así con una tela y agua, ya no necesita más, pues es como cuando nos bañamos, ¿no?
Pero ha sido por usos y costumbres, ¿eh? Desde aquí estamos.
Es costumbre.
Ejemplo, los suavizantes y los multiusos,
exacto,
los compras por el aroma.
Ajá.
Sí.
Y dices, mientras más huela, muchísimo mejor el producto.
Sí, sí, sí.
Y recuerdo que antes, cuando venían a visitar a otros amigos de otros países, siempre decían, es que aquí en México ustedes no tienen multiusos, no tienen suavizantes, tienen aromatizantes.
Ajá.
Y la gran pregunta es, ¿qué quieres ocultar si huele tan fuerte? Así que,
claro,
lo demás, ¿no?
Sí,
sí, sí. Ah, sí, a veces ¿quieres ocultar?
Sí, lo que dice que el símbolo de limpieza es que no huela nada.
Sí. Sí, es como cuando hablamos de higiene vocal, ¿no? Que decían, ay, es que necesito el
sabor a menta.
Sabor a menta y todo eso. Y nos decía el odontólogo que vino al podcast, es que la señal de que estás bien, o sea, de que hiciste tu limpieza bien de dientes, es que no hueles a nada. Uh-huh. O sea, si hueles a algo, ya hay...
¿Estás ocultando?
Y hasta justo una señal de que...
Mamá de higiene.
Utilizas un producto, estás hasta ocultando algo. Entonces, no hay mejor señal de limpieza que no huele nada.
Exacto. Bueno, pues esa es otra recomendación, ya desacostumbrarnos a tanto olor, tanta,
exacto,
fragancia.
Y la última sección, que es
la red. Bueno, pues en la red obviamente recomendamos a Refilea, que es el proyecto de FAM. Y también los productos que ella comercializa, que es Protect One.
Protect One, exacto.
Entonces, pues, ya lo saben, lo pueden encontrar en sus redes sociales o cómo pueden encontrar tus productos, tu proyecto.
Es Refilea con doble L, Refilea. Ahí pueden encontrar los productos o en refilea.com. Ahí también pueden hacer órdenes de compra.
Ah, muy bien.
Nosotros sería protecto.mx, www.protecto.mx.
Protecto.mx. Pues ya lo saben.
Si ven a Refilea en la calle, háblenle.
Salúdenle.
Salúdenle.
Sus envases, que no.
Va como la hormiga atómica con su casquito y a la moto todo lo que da.
Sí.
Qué bien, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
No sé si quieran agregar algo más. Nosotros les agradecemos muchísimo, la verdad, que estén haciendo estos proyectos y que además estén difundiendo y que vengan de una auténtica intención por ayudar al planeta.
Perdón. Pues muchísimas gracias por su tiempo.
Es el espíritu de Lolita Ayala.
No, muchas gracias, y creo que lo que he platicado con Rigo es el empezar a generar comunidad, no solamente entre nosotros que estamos generando proyectos, ideas y cosas, sino entre también la gente que está queriendo empezar a consumir diferente, hacer las cosas diferente, empezar a generar nuevas ideas, sino también, ¿qué pasa?
Está presente el espíritu aquí.
Eso, ¿no? Empezar a sentirnos como parte de algo y que sí estamos haciendo un cambio entre todos. Gracias por invitarnos.
Okay. Pues muchísimas gracias a nuestras redes sociales, Rigo.
En mis redes sociales son rigo.bustos en Instagram.
Y también es Pau Zero Waste en Instagram también.
Y ya saben, las redes sociales de Ideas a Granel, @ideasagranel y www.ideasagranel.com. Y seguimos invitando a la gente, ¿no? Escríbanos en esta tercera temporada. Queremos tener la presencia de alguno de nuestros podcasters que nos escuchan. Entonces escríbanos quién quiera venir y ya nosotros les vamos a estar diciendo quién va a ser el afortunado de estar en las flamantes instalaciones de Ideas. Correcto.
Tan afortunadas. Pues muchísimas gracias,
gracias a todos. Gracias.